haya más estudiantes mexicanos en Canadá y más estudiantes canadienses en México. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, pero que también nos interesa conocer su perspectiva, que es el tema de los debates presidenciales. Y vamos a platicar con Martín Faz, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, ya que le agradezco que nos tome esta llamada. Consejero, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buenos días, Mario. Qué gusto saludarte a ti y a través de ti a tu auditorio.
Gracias, consejero. Oiga, pues el tema de los debates, yo el primero que tengo en la cabeza como muy marcado es el del 94 con el entonces candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Y desde entonces, pues cada elección va ganando tracción la idea de que los debates forman parte importante de las campañas, consejero.
En efecto, y fíjate que, al menos desde la perspectiva de la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral de la que formo parte, sobre todo son importantes porque representan un mecanismo a través del cual se pueden potenciar los derechos político-electorales, porque los debates deben de estar diseñados, y en ese sentido es que los hemos diseñado en esta ocasión, para ser un mecanismo de información a la ciudadanía, de tal manera que eso le permite a la ciudadanía tener un voto informado, por supuesto, razonado y libre. De tal manera que sí, en efecto, es algo importante de la campaña, pero no desde la perspectiva solamente de las candidaturas, sino creo que muy particularmente de la ciudadanía. Y es en ese sentido que nosotros hemos diseñado tres debates, en los cuales la participación ciudadana va a ser muy importante, particularmente en dos de ellos, en donde a través de preguntas realizadas en redes sociales o bien preguntas realizadas directamente por la ciudadanía, se abordarán una serie de temas que las distintas candidaturas deberán de contestar.
A ver, vamos.
Sí, efectivamente, son muy importantes.
Y vamos a esto que nos dice el consejero del formato, porque se ha discutido también pues que hay veces, hemos tenido formatos más dinámicos que otros, que se prestan más al intercambio, más ágiles. En esta ocasión, además, tendremos, pues creo que es la primera vez, si no me equivoco, bueno, no sé si es la primera vez, pero que tendremos solo tres candidatos participando, las candidaturas de terminar los procesos de precampaña de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, lo cual pues le puede dar más agilidad de cuando han estado cuatro, cinco, seis personas participando en los debates. A ver, cuéntenos del primer formato. ¿Cómo es? Entiendo esta parte de las preguntas de la audiencia. ¿Cómo las van a recoger ustedes? Y segundo, ¿cómo es el formato que están planteando?
Mira, es un formato con una bolsa de tiempo para cada una de las candidaturas y con preguntas ciudadanas que se van a hacer a través de las redes sociales. Se va a hacer se va a emitir una convocatoria abierta para que a través de una serie de redes y de mecanismos a los que se puede acceder a través de las redes del Instituto Nacional Electoral se hagan llegar preguntas. Desde luego, pues se van a seleccionar las preguntas en base a las temáticas. La temática de este primer formato, los temas van a ser educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Y la temática, el título del debate es la sociedad que queremos, ¿no? Hacia dónde aspiramos. Y ahí estas preguntas serán a través de redes en una convocatoria amplia y abierta, y eso también nos va a permitir regionalizar el debate. Si bien los debates por cuestiones de infraestructura y también de carácter económico se van a realizar en la Ciudad de México, sí van a estar recogiendo preguntas por regiones, por supuesto, y eso nos va a permitir hacer esa regionalización, de tal manera que las candidaturas deberán dar respuesta directa a estas preguntas que les hacen la ciudadanía, contrastando sus propuestas con la de los otros candidatos, por supuesto. Ese sería el primer formato.
Ok, vamos que ese es en las instalaciones del INE, ¿no?
En efecto, que por primera vez se va a realizar un debate en nuestras instalaciones.
Muy bien,
ese es el primero.
Cuéntenos del segundo, por favor.
El segundo debate será mediante preguntas también de la ciudadanía, pero preguntas directamente recogidas de la ciudadanía en plazas públicas, espacios públicos en general, ¿no? A lo largo y ancho del país. Esas preguntas se van a transmitir en ese mismo momento, no en vivo, luego se van a hacer desde antes. Se hará una selección también de las preguntas, tanto desde la perspectiva regional como también desde las temáticas del segundo debate, que serán crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, que el título del debate, la temática es la ruta hacia el desarrollo de México. Y entonces también las candidaturas deberán dar respuesta a las preguntas ciudadanas en bolsas de tiempo, pero desde luego contrastando sus ideas con los demás. Para esto habrá dos moderadores, una moderadora, que también estarán participando de manera activa, realizando algunas preguntas de forma tal que no se acartone el formato en donde, pues una pregunta y responde, y otra pregunta y responde, ¿no? La idea es también que una moderación activa
eso es importante, participe. ¿No? Porque no así van es. A ser solo personas que marquen los tiempos, digamos, que eso es casi automático. Esto que lo está diciendo es interesante, porque hay como esas dos discusiones siempre, ¿no? Si busca un moderador como de muy bajo perfil, o uno que pueda replantear preguntas cuando se quieran ir a un lado. Ustedes están en esa lógica, entonces.
Nosotros estamos en esa lógica de una moderación activa. Así ha quedado incluso establecido en los lineamientos que ya se emitieron. Y el papel de las moderaciones, pues fundamentalmente es facilitar, por un lado, pero también hacer que respondan, por ejemplo, ¿no? Que no evadan algunas de las preguntas, ¿no? Y en todo caso también realizar algunas preguntas sobre estas temáticas. Y un tercer formato, Mario, que es un formato en el que no habrá participación ciudadana, sí, desde luego hay temáticas, que es política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes, que la temática, el título de ese debate es democracia y gobierno, diálogos constructivos. Este formato será un formato en el que directamente las candidaturas se van a cuestionar y se van a hacer preguntas, de tal manera que este formato lo hemos llamado cara a cara, así es como se llama en términos generales en este tipo de asuntos, y será un debate para una confrontación de ideas muy, muy directa, en donde pues lo que se busca es que se privilegie la interacción entre las candidaturas, además de mostrar a las personas electoras cuál es la capacidad de respuesta, de reacción de las personas debatientes al momento de ser cuestionadas directamente por sus contrincantes.
Eso está bastante interesante.
Y también ahí habrá una moderación activa, por supuesto.
Va a ser muy interesante. Ahora, consejero, esto que nos está contando, entiendo, es la propuesta que elabora la Comisión de Debates, de la que ustedes nos contaban, sí, forma parte. ¿Qué sigue ahora? Y si son obligatorios los debates, porque pues sabemos que hay veces que terminan siendo objeto de cálculo electoral, y quien va arriba, pues hay veces que no quiere ir porque siente que puede perder. Obviamente quien va abajo, pues quiere ir a los debates porque los ve como una oportunidad. Pero bueno, al final de cuentas los debates, como usted explicaba, no son para las candidatas o candidatos, son en principio para los ciudadanos. ¿Qué sigue entonces ahora?
Bueno, respecto al tema de la obligatoriedad, la ley señala claramente a tres actores obligados: a nosotros, como INE, a hacer al menos dos debates obligatorios entre todos los candidatos. Los otros obligados son las candidaturas, y un tercer obligado son los concesionarios para la transmisión. Ahora, como vamos a realizar tres, uno más de los dos obligatorios, hemos definido cuáles serán los obligatorios, qué será el segundo y el tercero que se van a realizar. El primero va a ser el 7 de abril en el INE, ese va a ser el primero. No sería obligatorio, estrictamente hablando. El segundo, el 28 de abril, se realizará en Estudios Churubusco, que cuenta con una megapantalla que va a permitir la transmisión de las preguntas de la ciudadanía. Ese sería obligatorio, 28 de abril. Y el tercero sería en el CCU de Tlatelolco, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el 19 de mayo. Y ese también sería obligatorio. En tal sentido, la ley, tanto en el reglamento de radio y televisión, permite establecer algún tipo de sanción respecto de los concesionarios que no lo transmitan. Pero la ley misma pues también establece en una serie de artículos de carácter genérico que cualquier incumplimiento a la disposición de esta ley por parte de los candidatos, desafortunadamente la ley solo está escrita todavía en ese término, ¿sí? Pero que es una infracción y que por ende pues podríamos emitir quizás alguna sanción, como alguna amonestación pública, alguna multa, alguna cosa así, pero yo creo que no va a ser necesario, pero obligatorios son, eso sí.
El segundo y el tercero, bueno.
Ajá. Sigue seguirlos organizando. A partir de marzo se integran representantes directos ya de las candidaturas, porque ahorita pues quienes van son los las representaciones de los partidos políticos. Se establece una mesa de representantes que son representantes directos de las candidaturas, ya no representantes de los partidos políticos en sí, y ellos pues sugieren algunas cosas a la comisión, pero es la comisión la que define tanto la moderación como el formato, y la moderación se definirá en marzo para los dos primeros debates y en abril para el último debate. Entonces lo que sigue es seguir afinando esta parte, esperar a que ya estén definidas las candidaturas y que se integren esta mesa de representantes.
Bueno, vamos a ver. Ahí está caminando esa historia de la elección y la historia de los debates que habremos de vivir en el proceso del 2000.
Oye, una cosa, Mario, sí, nada más para finalizar. Sí, sí, sí. Si las candidaturas se ponen de acuerdo para debatir por su cuenta durante el periodo de campañas, sí, no antes, porque ahorita había por ahí una sugerencia de debatir ahorita, eso creo que no es lo correspondiente. Pero durante el periodo de campaña, si las candidaturas se ponen de acuerdo para realizar un debate promovido por alguna universidad, algún medio de comunicación, pueden hacer los que quieran, ¿eh?
Sí, no son limitativos, ¿no?
Son limitativos. Estos son los que la ley nos marca a nosotros como obligatorios, que son dos, vamos a hacer tres. Pero si ellos se ponen de acuerdo, los pueden hacer, entre ellos mismos, dicho de esa forma.
De acuerdo. Sí, 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 importante la aclaración. Consejero, gracias, le mando un abrazo y mantenemos la comunicación como siempre.
Por supuesto, Mario, un gusto saludarte.
Igualmente, gracias. Es el consejero Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. 7:30, y nos vamos ahora a echar un vistazo a lo que pasa con las primeras planas nacionales.